para ponerte de buenas, bueno, cuando perdones, cuando perdones un error o una injuria de alguien, no vuelvas a sacarlo a la luz. Reconoce los beneficios del perdón. Estudios han demostrado que las personas que perdonan tienen mayor energía, mejor apetito y patrones de sueño saludables. Si tú no eres consciente a la amargura y resentimiento que pueda tener la otra persona, entonces nunca podrás perdonar ni dejar las cosas atrás. Así que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Todo el equipo de Día a Día, Alonso, yo en lo personal, queremos unirnos a la pena que están pasando los habitantes de San Pedro Jalostoc en Ecatepec. Mucho de nuestro auditorio nos llama de esa zona, es una pena. Sabemos que, bueno, el día de ayer habían fallecido 23 personas, todavía 16 están hospitalizadas debido a, pues, esta pipa, ¿verdad?, de doble remolque que estaba cargada con al menos 80 mil litros de gas. Y claro que causó en la madrugada del día de ayer esta tragedia. Se originó en el kilómetro 14 de la autopista México-Pachuca. Fue una onda expansiva, ¿verdad? Alcanzó a los casas, a los autos. ¿Por qué? Porque lo veíamos nosotros en un esquema. Este contenedor salió proyectado más de 40 metros hacia el lado de la autopista, dañando a muchas casas.
Y es que los tanques de gas estacionarios que estaban en muchas casas, pues evidentemente explotaron y se fue haciendo una cuestión casi como en reacción en cadena. Entonces, bueno, pues una tragedia sin duda. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas allí en Ecatepec. Y
pero me comentabas, Alonso, y me da gusto, hace poco estuvimos aquí con Mauricio, el director de la Fundación de para Atención a Niños Quemados de Michumau, y sabemos que algunos de ellos ya se fueron, porque qué maravilla.
No, me acuerdo si es niña, me parece que es una niña que ya se la llevaron a Galveston para poderla pues atender como se necesita, porque son quemaduras. Inclusive hay personas que resultaron con quemaduras en el 95% del cuerpo, es prácticamente pues estar quemado completo, ¿no? Entonces pues son procesos muy complicados, procesos largos, situaciones muy difíciles. Les mandamos de veras un fuerte abrazo, hay que tener fuerza en estos momentos tan difíciles.
Y aquí estamos todos el equipo, ¿verdad?, de Día a Día, unidos a esta pena, porque es una zona que recibimos muchas llamadas siempre de Ecatepec y son pues grandes amigos radioescuchas de Día a Día. Y bueno, cambiando el tema, hoy vamos a hablar de algo, la diabetes en México. Vamos a ver la importancia de todas las decisiones que tomamos que afectan a la salud, cómo esta enfermedad está creciendo cada vez más, y vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero fíjate que antes, Alonso, me llegó una reflexión que me gustó mucho, que quiero compartir con todos ustedes, de el poder que tienen las palabras, es decir, lo que decimos y también lo que dejamos de decir. Resulta que los griegos decían que la palabra era divina y los filósofos elogiaban el silencio. Entonces, ¿cuántas veces pensamos que es mejor, ¿verdad?, guardar silencio a no estar diciendo cosas? Hay que pensar en esto y hay que cuidar muchísimo los pensamientos, porque, te dice esta reflexión, los pensamientos se convierten en palabras, y cuida tus palabras porque ellas marcarán tu destino. Dice, piensa muy bien antes de hablar, cálmate cuando estés enojado o resentido y habla solo cuando estés en paz.
Sereno, moreno.
Sereno. De las palabras va a depender la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Fíjate todo. Por ahí se compara, una cometa se puede recoger después de echarla a volar, pero las palabras jamás se van a poder recoger una vez que han salido de nuestra boca. Ya salía la palabra, pues ahora sí que ya hiciste el daño o le hiciste un bien a una persona. ¿Cuántas veces, sí, una palabra fuera de lugar es capaz de arruinar algo por lo que hemos luchado? Bueno, muchísimas veces. ¿Cuántas veces una palabra de aliento tiene el poder de regenerarnos, de darnos paz? Palabras insultantes o despectivas nunca han creado algo edificante. Usando expresiones agresivas lastimamos a las personas, creando resentimiento y dolor que se volverán contra nosotros. La verdad puede compararse, fíjate que eso me gusta mucho, con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, bueno, pues puede incluso herirlo, ¿no? Una piedra preciosa, un diamante, pues te puede afectar tu rostro, pero si la envolvemos y la damos con ternura, será aceptada con agrado. Entonces vamos a yo les quiero compartir esta reflexión que dice: muchas enfermedades son producto de nuestros pensamientos. Una palabra amable puede suavizar las cosas, una palabra alegre puede iluminar el día, una palabra oportuna puede aliviar la carga, una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Una palabra irresponsable puede encender discordias, una palabra cruel puede arruinar una vida, una palabra de resentimiento puede causar odio, una palabra brutal puede herir o matar. Las palabras bendicen o maldicen, alientan o abatan, salvan o condenan. Entonces, por ahí el dicho que dice, piensa antes de hablar, ¿verdad? Y que yo no sé, algunas, no sé, ¿te ha pasado cuántas veces te arrepientes de cosas que dijiste? Yo creo que te arrepientes poco de cosas que no dijiste. Entonces, sí, hay que, la verdad,
te arrepientes mucho más de lo que dijiste que de lo que dejaste de decir, claro.
Es que Beatriz me decía, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Entonces, yo estaríamos callados muchos de nosotros, porque mucho de lo que decimos es, pues, es una crítica, es una mala onda, es una mala palabra, un insulto. Entonces, hay que pensar, de veras, en el poder que tiene una palabra, ¿sí?, hecha bien o encaminada mal.
Ya me callé.
Ya no voy a hablar. De aquí al programa ya no vas. No, mejor habla cosas bonitas, ¿no crees?
Oye, hoy es doble reflexión, ya dijiste una y ahora vas a decir otra.
No, por supuesto,
ilumínanos,
claro.
Ilumínanos, Lucía.
No, por supuesto, pero no, yo quiero que tú nos digas, Alonso, ¿qué es lo que haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues fíjate que hoy te invito a aprender de los demás. Y es que cualquier persona con quien te cruzas en tu camino puede ofrecerte una lección importante para tu vida. Aquellos a quienes desprecias o a quienes no tratas con esta debida consideración, también están tratando de existir con los recursos o aprendizajes que poseen. Bueno, pues cada quien puede enseñarte su lección. Algo que podrías hacer o algo que deberías evitar. Todo es aprendizaje y de todos puedes aprender algo. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Voy a seguir adelante aunque todo parezca perdido. Voy a insistir porque la perseverancia convierte en fuerte al débil. Aún tengo fuerzas como el atleta que llega a la meta, feliz de haber superado los instantes de desaliento. Con una firme confianza soy capaz de alejar las dudas y con una esperanza recia soy capaz de dominar el desánimo. Me abro camino como el agua que avanza incontenible hacia el océano. Vuelvo con la tenacidad de las gaviotas cuando el viento es contrario. Sé que puedo recobrar el entusiasmo si recuerdo triunfos vividos y crisis que antes he superado. Sé que nada puedo detener si cuento con aquellos que me quieren, con el poder de la fe y la energía del amor. No hay tempestad sin calma y no hay noche sin amanecer. No me desespero porque el abecedario del dolor también tiene su letra Z. Con mucha fortaleza voy a salir adelante, ya que ninguna crisis doblega a las almas fuertes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
La diabetes en México. Me da muchísimo gusto saludar. Está el día de hoy con nosotros Carmen Ortega y es fundadora de la Asociación Mexicana de Diabetes y ahora directora de esta institución. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues muy bien, encantada de compartir este espacio ahora que como invitada en Día a Día.
Oye, Carmen, a mí sí me gustaría empezar por lo básico. Cada vez escuchamos más de esta enfermedad, cada vez escuchamos, a mí me preocupa mucho que luego te hablan ya de niños chiquitos, pero pues irnos a lo básico. ¿Qué es la diabetes? Sé que hay varios tipos de diabetes, ¿cuáles vendrían siendo? Y ya luego que sí, ya nos nos hables de los síntomas y de qué hacer.
Claro que sí. Es muy importante entender, y todo el mundo relacionamos a la diabetes con azúcar alta en sangre, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Pues porque el metabolismo, la manera en que nuestro organismo asimila los nutrientes, lo que comemos, ese mecanismo se descompone, sufre una alteración, y entonces ya no asimilamos de la misma manera lo que estamos uh-huh. comiendo, ¿sí? Entonces, para todos nosotros nos queda muy, muy claro que esta persona tiene azúcar alto en sangre, entonces tiene diabetes.
Ahora, ¿naces con esto?
No. Aquí uh-huh. lo importante es entender de dónde viene que se genere este problema. Entonces, pues aquí hay varios factores. Decimos, y todo mundo sabemos, que un factor de riesgo puede ser hereditario, ¿sí? Que si tenemos papás, abuelos en primera línea con diabetes, nosotros tenemos un factor de riesgo. Eso no quiere decir que fatalmente la vamos a desarrollar, sino que sencillamente tenemos un factor de riesgo.
Por ejemplo, en tu caso me comentas que una de tus hijas, ahorita nos platicas el tipo, ¿sí? Sí. ¿Ella tenía alguien en la familia?
No necesariamente. ¿No?
O sea,
no
de repente ella... ¿Y ella nació así?
No, ella fue diagnosticada, yo tengo una hija con diabetes, eso nos motivó a formar una asociación, y ella fue diagnosticada a los 6 años, yo no sabía nada. Absolutamente nada, ni tengo familiares con diabetes. Ella tiene diabetes tipo 1, y el origen de esta diabetes tipo 1 que aparece en los niños, a veces en bebés y en jóvenes, es autoinmune. Autoinmune, ¿sí?
Okay. Pero a ver, ¿cuál es la 1 y cuál es la 2?
Esa es la 1. Cuando tiene un origen autoinmune, estos niños lo que pasa es que no producen insulina. Su sistema inmunológico se activa, desconoce las células productoras de insulina, las ataca y terminan por disminuir la producción de insulina hasta que no producen insulina. Entonces, todos estos niños, desde que son diagnosticados, su vida de todos los días depende de la aplicación de insulina para metabolizar los alimentos.
Las famosas inyecciones.
Así es, las aplicaciones.
Pero
dime
una cosa, Carmen, ¿cómo te diste cuenta tú? ¿Qué le empezó a pasar?
Porque
a tu
los
niña?
Síntomas en los niños son muy evidentes, y esto es muy importante que lo compartamos. Los síntomas son... Tú ves que empieza a tener decaimiento, de que tiene una sed incontrolable, de que empieza a ir mucho al baño, de que pierde peso inexplicablemente. En un niño perder 2 kilos de un día para otro o algo es muy notorio. Y pues realmente en ese momento uno tiene que pensar que tal vez hay un problema de diabetes. Y hay que acudir al médico inmediatamente y que hagan una prueba de glucosa para identificarlo a tiempo, ¿sí? Y es muy fácil hacer una prueba de glucosa.
A ver, entonces el tipo 1 es, me dices, es totalmente, se diagnostica más a los niños.
Así es.
¿Puedes nacer con el 1?
Puedes nacer, porque cuando eres bebé te hacen pruebas y hay bebés que les pueden identificar. En México la incidencia de esta diabetes es realmente menor. Digo, hay de todas las personas afectadas con diabetes, tal vez el 4% son de tipo 1.
Ah, un 4. ¿Y autoinmune qué significa?
Y autoinmune quiere decir que tu sistema inmunológico tiene una falla y se vuelve contra ti y te ataca, ¿sí? Okay. Como el lupus, como hay otras enfermedades que tienen estos orígenes. Ahí no podemos hacer nada porque no sabemos si traemos una falla inmunológica, pero ahí lo que tenemos que estar muy conscientes en que estos síntomas tienen que ser atendidos de inmediato, ¿sí? Porque ya esta crisis tiene que ser realmente atendida, porque si los dejamos una semana, un niño entra en un coma diabético y en un problema serio de su vida, ¿sí? Entonces, esta información es importante.
Claro, ahora vamos a hablar...
Ahora vamos a hablar de la diabetes tipo 2, en donde sí el que tenga antecedentes genéticos es muy fuerte, pero aquí lo más importante y lo que nos tiene que alertar a todos nosotros es que está íntimamente relacionada con los estilos de vida que estamos adoptando en nuestra vida diaria, ¿no? Porque está relacionada con el sobrepeso y con la obesidad. La obesidad es una antesala y un detonante para diabetes.
Entonces, ¿se pueden hacer con la 2?
No necesariamente. No. Ahí no se... Se puede nacer con un factor de riesgo, con dos factores de riesgo, pero nosotros a lo largo de vida podemos estar sumando factores de riesgo que detonen la aparición de la diabetes. Y aquí todos estamos involucrados. Aquí una alimentación sana, y sana quiere decir consumir alimentos naturales en cantidades suficientes, pero no exageradas, quiere decir hidratarse con agua natural, hacer actividad física, el estrés, por supuesto que el tabaquismo y todas las exageraciones del alcoholismo solamente se suman a que el organismo tenga demandas más grandes y tengamos a la larga problemas de salud.
Ahora, yo escucho, Carmen, que cada vez hay más niños. Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, en una primaria, los papás sí. Que nos estén escuchando, ¿qué le empieza a pasar a tu hijo? Vaya, tú tienes un niño, bueno, pues un poquito más, está gordo, sale. Está gordito.
Aquí el problema, Lucía Alonso, es que hace unos 10 o 15 años, la incidencia de diabetes tipo 2 se ubicaba en 55 años o mayores. El problema es que la diabetes está apareciendo ya cada vez en edades productivas de los seres humanos y ahora a los niños. A los niños que tienen diabetes tipo 2 es por obesidad.
Pero eso lo están descubriendo hace, me estás diciendo, poquitos años.
No que lo estamos descubriendo, bueno, no, ustedes, porque antes no teníamos tantos niños con obesidad. Y o sea, ahora
es una consecuencia
de los niños con obesidad.
Ahora dime, ¿qué le empieza a pasar a ese niño? Yo tengo un niño que está para sobrepeso.
¿Está diagnosticado ya con diabetes?
No, ponte que yo no tenga ni idea que tenga diabetes.
Mira, un niño que está obeso nos tiene que hacer pensar que ya su salud está comprometida. Una persona con obesidad ya tiene comprometida su salud. Porque su organismo tiene más demandas en todos sentidos, su sistema cardíaco, su flexibilidad, todo esto está, la obesidad por sí misma es un problema de salud.
¿Y de síntomas cuáles son?
Pues mira, los síntomas ya cuando son también manifiestos, que aparecen los síntomas, es porque ya pasaron unos años en donde ya el metabolismo está forzándose todo el tiempo hasta que ya no te funciona bien.
La máquina la traes
acelerada, con una demanda enorme, entonces empieza a ya no funcionar bien y entonces lo que comemos ya no se utiliza bien por las células y se te quedan esa glucosa y esos en la sangre y entonces ya no estás aprovechando bien lo que comes.
Pero yo como mamá, como papá, si yo no le hago una prueba no me voy a dar cuenta. ¿Cómo así yo viendo a mi hijo diariamente?
Bueno, lo más importante es que los niños con sobrepeso y obesidad los tenemos que cuidar. Y los niños son responsabilidad de los adultos, de los padres y de las madres. Son nuestra responsabilidad de los niños. Y aquí viene íntimamente relacionado en lo que les ofrecemos como alimentación.
Sí, pero a lo que voy, Carmen, ¿cuáles son los focos rojos a mí como papá? Independientemente que esté con sobrepeso mi hijo. ¿Se empieza a cansar más? ¿Empieza
a debilitarte?
O sea,
el que tenga sobrepeso te tiene que hacer una reflexión para revertir el sobrepeso. Porque los problemas no empiezan de un día para otro. Los problemas se van generando todos los días, y un sobrepeso nos lleva a la larga a un problema de obesidad, ¿sí? Y tú no puedes llegar a un problema de obesidad. En un sobrepeso hay que poner atención, y sobre todo en la alimentación.
Hay mucha información ahora, ¿no? Yo creo que antes era, pues bueno, pues él está gordito, él no está gordito, él sí está gordito y él no está gordito y no pasaba nada. Hoy en día se tiene demasiada información como para dejar de atender a alguien que de plano está gordo, ¿no?
Alonso, si alguien está gordito, nos tenemos que preguntar por qué está gordito. ¿Por qué está gordito? Y la respuesta está en la manera en que se está alimentando y en la manera en que tiene un sedentarismo tremendo, sí, como decimos, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes que ahora las alimentaciones las hemos cambiado por un exceso de carbohidratos y de azúcares y de grasas, ¿sí?
Bueno, y que algo muy importante es que hasta cierta edad, pues, no sé cuál, pero pues por lo menos que será 15 años, dependes de lo que haga tu mamá de comer.
Así es.
O sea, claro, tú comes lo que hay en tu casa. Claro.
Sí, y lo que hay en tu casa es la decisión de alguien. ¿Qué hace con el presupuesto familiar? ¿Qué ponemos en nuestros carritos, en nuestros tianguis, en nuestros... ¿Qué compramos y qué hay en la despensa? ¿Y qué ofrecemos todos los días en la mesa?
De cierta manera, entonces, la conclusión es, pues, que la responsabilidad de la ama de... Bueno,
pues de una mamá.
De una mamá.
Así
de,
es.
De la jefa así del hogar es. O lo que sea.
Sí, pero ahora, es hasta, muy importante. Claro, ahora también lo vamos a ver en adultos, mucha, que es pues. Lo que comas fuera. Ahora que regresemos, vamos a tener que ir una pausa. Carmen, me gustaría que nos platicaras un poco qué consecuencias, porque hemos hablado ahorita, digo, ¿qué le pasa? ¿Sí? O ¿qué le puede pasar a un niño, a un joven, a un adulto que tiene diabetes? Vamos a una pausa, estamos con Carmen Ortega, ella es fundadora de la Asociación Mexicana de Diabetes. Volvemos.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
La diabetes en México. Tenemos una llamada de Rosa María Sánchez López de Tlalpan. Felicitaciones para Lucy y Alonso por sus programas y excelentes invitados. Gracias, Rosa María. Dice, a mí pensaban que yo tenía diabetes por tener seca la piel y los ojos muy secos, pero yo lo que tenía era el síndrome de Sjögren. Los fluidos de mi cuerpo son muy secos. Les aporto esto porque luego se confunde con diabetes. Muchísimas gracias, Rosa María. Pero bueno, tú tuviste ahora sí que el cuidado de irte a checar y ver que no era. Ahora, Carmen, ¿cuáles son las consecuencias? Una diabetes, hemos hablado un poco de la situación de México, cada vez crece más. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué le pasa a una gente, a un niño, un joven que tiene diabetes?
Aquí lo más importante es que sean diagnosticados a tiempo. Entender, los síntomas son los mismos. Las personas empiezan de veras a tener una sed desbordada, en ir mucho al baño, en perder peso y sin hacer un plan de alimentación, una dieta o algo especialmente.
¿Empieza a consumir?
Te empieza a consumir el cuerpo. ¿Por qué? Porque como el metabolismo no está no funciona bien, entonces lo que estamos comiendo no alimenta las células. Entonces, pues la toma del músculo, la toma de donde sea y empezamos a perder peso.
No, y luego hay mujeres que dicen, ay, qué padre, estoy perdiendo peso. No, espérate, primero vete a checar porque por algo estás perdiendo peso.
Exactamente. Entonces, lo más importante es reconocer los síntomas, acudir al doctor para que si es diabetes sea diagnosticado. Ahora, vamos a ponernos en el escenario que te dan una noticia que tienes diabetes. Aquí lo más importante es aprender cómo manejar la diabetes. Hay estudios internacionales que por muchos años se han hecho y que han demostrado que la diabetes se puede controlar, ¿sí? Que ya antes eras como quien dice automático y ahora te vuelves manual, porque nosotros, gracias a Dios, que no tenemos diabetes, no nos preocupamos cuánto, de qué comemos o cómo comemos y dónde están nuestros niveles de glucosa.
Claro. O sea, pero no, de no ahora, lo curas, lo controlas.
Así es, lo controlas. Y a eso nos tenemos que preocupar, a controlarlo. Y controlarlo significa un tratamiento médico, tal vez un medicamento, aplicación de insulina o lo que requiera la atención médica. Pero una parte cae en nosotros. Nosotros tenemos que reaprender a comer, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una alimentación muy desbalanceada, pues el mejor medicamento y la mejor atención médica no son suficientes para controlar los niveles de glucosa. Porque de ahora en adelante, sabiendo que tengo diabetes, mi meta es controlar los niveles de glucosa y llevarlos a lo normal. Entonces, si yo tengo una alimentación balanceada, a mis horas y todo, eso es lo mejor que yo le puedo, la mejor decisión que yo puedo hacer.
Tiene que comer varias veces al día, ¿no, Carmen?
Sí,
yo
mira.
Yo tengo una persona que la conozco y come, lo que hace es que, digo, es muy ordenada, pero tiene que comer
y
siempre
fíjate,
a la misma
Lucía,
hora.
Fíjate, Lucía, que ahora los planes de alimentación en lo general sí contemplan una colación a media Exacto. mañana y una colación a media tarde. Inclusive claro, para cuando queremos cuando sano, tener un sí. plan de alimentación, bajar de peso, hacerlo de una manera diferente, se recurren a eso, ¿no? Pero no, la alimentación de la persona con diabetes no es diferente a cualquier otra alimentación. Todos tenemos que tener un consumo reducido de azúcares, de grasas y de carbohidratos, ¿no? No tenemos que estar desbordados tampoco consumiendo carbohidratos, ¿sí?
Ahora, ¿qué le pasa si no se cuida, Carmen? A mí se me gustaría, pues mira, porque yo lo que escucho sí, de las consecuencias, sí. lo primero que me impresiona mucho sí. es la parte de la ceguera, sí. según tengo entendido, sí, y sí. luego...
Y vamos a dar una explicación por qué la diabetes afecta a esto que estás mencionando. El tener el azúcar circulando de más en la sangre, pues hagan de cuenta que fuera como un tóxico. Tenemos todo el tiempo circulando la sangre, bañando los órganos y todo. Si hay exceso de glucosa y que pasa por todos los vasos, microvasos que tenemos en retinas, en riñón, en los nervios, todo eso a la larga, a los 5 o 10 años de no cuidarse y de tener mucho descontrol, lesiona todos estos vasos. Entonces, ¿qué pasa con una retina? El exceso de azúcar de esos vasos termina por romper los vasos y hay
Y que empiezas a perder entonces la vista.
Empiezas pues, a perder la vista.
Y yo también he escuchado, Carmen, que muchas personas les empiezan a tener que amputar ciertos miembros.
Sí,
¿por qué?
Es una especie de gangrena. ¿O
es una especie de gangrena porque tiene una razón que viene de todo este descontrol de azúcar, de exceso de glucosa en sangre. Los pies se ven afectados
por la falta de circulación,
ya la circulación no es buena, se pierde sensibilidad en los pies. Entonces, si la circulación es buena, cualquier problemita casero, de que un zapato te lastima, de que te cortas mala uña, si no hay buena circulación, los tejidos no se restauran, no tienen una respuesta adecuada, no se atienden a tiempo, porque ahorita venimos, hay que puntualizar también, las cosas no empiezan en grande, empiezan en pequeño, ¿sí? Entonces, cualquier tejido que no está cerrando, que no está siendo atendido, termina por ser un problema mayor. Por eso la prevención. Tenemos un centro de diabetes en donde nos ocupamos precisamente de la atención oportuna del manejo de la diabetes, enseñarnos lo que es una alimentación balanceada, y tenemos podología, revisión de pies. Los pies de las personas con diabetes tienen que ser cuidados porque a tiempo hay una respuesta siempre. Hay una respuesta en una lesión, en una retina, en un riñón, en los nervios, que afecta
ahorita,
los nervios.
A ver, mencionaste ahorita, fíjate, los ojos, los pies.
Los riñones.
¿Qué le pasa a los riñones?
Los riñones también se afectan, empiezan a pasar a que los filtros, nuestro riñón es una maravilla, es un filtro. Entonces, ese filtro, hagan de cuenta que se daña y cada vez deja pasar más nutrientes y se daña el funcionamiento del riñón. Sí.
Ahí es cuando también algunas personas recurren incluso al trasplante, ¿no?
Así es.
Del riñón.
En México realmente el problema del riñón es por complicación de diabetes, es de una demanda de tercer nivel enorme y un gasto enorme, ¿sí? Se dañan los nervios, la conducción nerviosa se daña por toda esa glucosa circulante.
Y ahí que empieza a pasar, ¿eh?
Haz de cuenta como es una complicación que se llama neuropatía, en donde haz de cuenta que la conducción nerviosa, si se pelaran los cables, hagas de cuenta, y es muy doloroso.
Te duelen, ¿verdad?
Claro. Que te toquen,
te
¿no?
duelen las piernas, te duele todo esto, ¿no?
Yo creo que algo que a mí me gustaría hacer hincapié, porque es algo que a mí me tocó vivir. El proceso de deterioro de una persona con diabetes es, no sabes lo triste, es...
¿Lo viviste tú cerca?
Sí, sí, mi abuelo tuvo una diabetes que no se cuidó, que al final del día yo decía, yo entendía luego a mis tías que lo regañaban, ¿no? Porque él, pues, no sé, pedía un postre y le decían, oye, ya no puedes comer ese postre, y eran discusiones porque no podía comer ese postre, y yo decía, pues es que ya déjenlo, pues ya que coma lo que quiera, pues ya está grande, ¿no? Que decida. Esa era mi manera de pensar. Después del desenlace de la diabetes, definitivamente hay que entender, hay que cuidar,
claro,
y sobre
claro.
todo tú como persona enferma, de diabetes, tienes que entender que te tienes que cuidar porque tu calidad de vida sí puede ser totalmente, o sea, diametralmente opuesta.
O sea, tú puedes llegar a vivir una vida, vamos a decir, casi normal.
Esa es la propuesta, Lucía. Ahí es donde vamos, ¿sí? Un diagnóstico oportuno de diabetes, una atención oportuna, un aprendizaje, una motivación, porque también a los
otros... Tiene que venir de
tu parte. Tú lo acabas de decir, ya déjenlo, porque él no estaba motivado para para hacer decisiones diferentes y abstenerse de un postre que le va a subir el azúcar porque automáticamente ese consumo pues se va a quedar arriba, ¿no? Toda esa motivación tiene que ser trabajada. La persona tiene que reaprender, tiene que tener conocimientos de cómo mejorar y también tiene que ser atendida en el impacto emocional que implica un diagnóstico de diabetes. Porque, oye, pues, ¿a quién no le van a cambiar la vida cuando le digan que tiene una enfermedad crónica que claro, no se cura, ¿no? Entonces, toda esa atención nosotros la damos en el centro, ¿sí?
Hacer que te caiga el 20.
Por supuesto. Necesitas ocuparte y necesitas valorarte a ti mismo y decir y motivarte y con la diabetes hay que tener una respuesta positiva. Tú puedes vivir y tener salud muy bien y hay que aprender cómo hacerlo desde el principio, ¿sí? Entonces, si tú haces los cambios y tienes la motivación para hacer tus mejores decisiones en tu alimentación y en tu vida diaria, tú vas a conservar la salud, porque la diabetes la puedes controlar. Tenemos opciones maravillosas de fármacos, de desarrollo en ese sentido. Tenemos la aplicación de insulina, que tiene muy mala fama, porque parece ser que si la insulina ya estás peor. No, la insulina si es la que te hace falta, pues y eso te va a nivelar tus niveles de glucosa. Una pequeña aplicación que, como tú dijiste al principio, Lucía, ahora, hoy es una pequeña agujita, hay plumas, las insulinas son excelentes.
A niñas que se lo hacen ellos, o sea, que están acostumbrados. Sí. Pero tenemos que ir a una pequeña pausa. Yo quiero que ahora que regresemos nos platiques qué hacen, ¿verdad?, en la Asociación Mexicana de Diabetes. De hecho, tenemos una llamada de Teresa Lozada, 72 años. Fíjate, el programa es muy interesante. ¿En qué lugar pueden ir a entrenar los diabéticos para hacer ejercicio? Tengo 15 años de diabética, me cuido mucho en mi alimentación, eso de la alimentación sana no lo entiende la gente, digan que hay que comer nopales, calabaza, brócoli, estoy muy orgullosa de los cambios de alimentación y yo sí tomo medicamento. Vamos a una pausa y continuamos en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Carmen Ortega, fundadora de la Asociación Mexicana de Diabetes. A ver, vamos a contestarle a Teresa Lozada, que nos dice, ¿en qué lugar pueden ir a entrenar los diabéticos para hacer ejercicio? Yo creo, Teresa, a ver, pues cualquiera, en cualquiera, ¿no? No hay parques de diabéticos ni nada.
Nada, o sea, todos tenemos todos allí la oportunidad de caminar más de la cuenta todos los días, de subir las escaleras si vamos al tercer, al cuarto piso, pues no usamos el elevador. Todo el tiempo buscar cómo activarse, ¿eh? Eso es bien importante.
Por supuesto. Carmen, en la asociación, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Qué servicios para que nuestros radioescuchas
muy importante,
conozcan?
Miren,
porque luego escuchamos la diabetes y esto y
claro, tenemos que dar respuestas y nosotros somos una respuesta. Tenemos un centro de atención en donde tenemos implementado un modelo de atención en donde tenemos al médico, al nutriólogo, al cuidado de los pies, al cuidado de los ojos. Muy importante, tenemos grupos de apoyo emocional. En el espacio sí reflexionábamos sobre que cuando hay un diagnóstico de diabetes hay una pérdida. Y una pérdida de la salud, el conocerse con una enfermedad crónica que no me voy a aliviar, es un impacto emocional muy fuerte para las personas. Tenemos que trabajar esa pérdida, esa depresión, esa tristeza, ese miedo, es todo lo que pasa en la persona que recibe el diagnóstico. Y tenemos los grupos de apoyo emocional, tenemos la atención individualizada, porque la persona tiene que recuperar la confianza en sí mismo, tiene que recuperar el bienestar, ¿sí?
Y ustedes les enseñan ya, pues ahora sí, que a vivir con la enfermedad.
Exactamente, a vivir bien, y eso se llama educación en diabetes. Y a entender tus necesidades personales y adaptarlas a lo que tiene que ser el manejo de la diabetes, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que son diferentes aspectos los que uno tiene que atender cuando hay un diagnóstico de diabetes. Y que si dejamos de atender alguno de ellos, la respuesta para el control de la diabetes va a ser complicada. Y tenemos que prevenir las complicaciones.
Ahora, ¿cómo le hacen, si nos está escuchando alguna mamá de un niño o niña diabético, sí, qué hacen? Ellos también tienen que ir, me imagino.
Por supuesto, imagínate que a las manos te llega un diagnóstico de una chiquita con diabetes. Ahora ya no eres la mamá, ahora eres la responsable de la salud, la responsable de aplicar un tratamiento.
¿Y a los niños también se les habla directamente?
Por supuesto, los niños tienen, son los niños con diabetes, son tan valientes, tan asertivos, tan todo, que el miedo muchas veces está en los papás. Ahí hay un trabajo bien importante con los papás y con los niños. Tenemos programas para los niños y los papás con diabetes tipo 1, campamentos en donde hay convivencia, en donde hay aprendizaje, en donde los niños pueden conocer a otros niños con diabetes y tomar de aprendizaje de todos y entender que tienen que integrar el cuidado de la diabetes a su vida y lo logran de una manera maravillosa.
Normal, ¿no?
¿Es más fácil que un niño lo entienda o que un adulto?
Por supuesto, un niño lo entiende mejor.
Fíjate que ahorita que está diciendo, sí, Carmen, yo me acuerdo, Alonso, alguna de las fiestecitas que les hice a mis hijas cuando eran, sí, chiquitas, sí, una de sus amigas tenía diabetes y recuerdo muy bien, ya sabes, la piñata, se acaba la, sí, piñata, esta niña se avienta como todas, pero te sale su bolsita y la veo que está repartiendo todos los dulces. Digo, y ahora tú, es que no puedo comer dulces. Y a la hora del paso, no, pues yo tampoco, pero lo hacía
muy normal.
Normal, así como diciendo, bueno, pues yo
pero
no puedo,
es que,
y no me pasa nada.
Pero pareciera al revés, ¿no? Uh-huh. Pareciera que sería más fácil que alguien que ya ha vivido, que alguien que ya, uh-huh, tiene la experiencia, que alguien, ¿no?, que está de cierta manera también más cercano, porque la verdad es que cuando te empiezas a acercar, sí, al final de tu vida, empiezas, deberías, pensarías que...
Es al revés, porque te sientes muy agredido en tus gustos, en tus costumbres, en todo.
Claro, llevas 20 años
comiendo pastel. Y te demanda una reeducación para vivir bien.
Pero también te acostumbras, Carmen. ¿Cuántas veces el cuerpo te acostumbras a decir, bueno, igual no puedo comer demasiado dulce?
De un refresco a refresco de dieta que al principio te sabía horrible y luego te acostumbras.
Empiezas a tomar agua y te acostumbras al agua.
El alto consumo de azúcares y de cosas muy, muy complejas, de carbohidratos, a nadie nos viene bien. Y como tú dices, uno a la reeducación uno empieza a apreciar los sabores naturales y el bienestar que te da la buena alimentación, porque te da la adicción a carbohidratos y azúcares termina por darte un decaimiento y una falta de energía. Eso también es realmente tu salud no está al 100%. El bienestar está en hidratarte con agua natural, en consumir de veras alimentos naturales, en porciones diferentes, en el descanso. Ahora, y será para otro tema porque es muy interesante, hemos hecho contacto con medicina del sueño. Nadie nos preguntamos qué tan importante es el sueño. El sueño es la restauración de lo que gastamos en el día. Y ahí hay un tema no abordado, no concientizado por todos nosotros, en donde la importancia del sueño para conservarnos en bienestar.
¿Y el diabético o la diabética concretamente tiene que dormir bien?
Por supuesto, porque su sistema inmunológico está agredido, sus demandas son especiales, y por supuesto que ahí hay un recurso que si lo manejamos bien, podemos tener mayor bienestar.
Ahora, ¿cómo pueden dirigirse, Carmen? Que hablen directamente, o sea, quien nos está escuchando o es diabético, tiene un familiar con esta enfermedad, sí, que hablen a la asociación.
Por favor, les voy a dar el teléfono 5516-8700.
A ver, más despacio.
5516-8700. Nuestro sitio en internet son www.amdiabetes.org. Y sí les quiero decir, tenemos una membresía de la Asociación Mexicana de Diabetes, con la cual toda la atención que damos en nuestro centro de diabetes tiene precios especiales. Tenemos muchos servicios para vigilar ojos, para cuidar la audición, para todo, con precios especiales. Ahora ya tenemos una tienda que tiene la especialidad de productos para ofrecer a las personas que viven con diabetes, con precios especiales con la membresía. En fin, todas estas cosas las ponemos a la disposición de todas las personas que quieran acudir a nuestro centro, a nuestros programas, a los papás, a los niños con que
tenemos viven con aquí diabetes. Algunas llamadas. Carmen Ángela Santillán de Azcapotzalco. Tengo 20 años de diabética, trato de comer lo mejor que yo puedo. No encuentro dónde ponerme la insulina, en qué parte del cuerpo debo ponérmela. Siento bolas en todo el cuerpo.
Ay, por favor, que se comunique con nosotros. Tenemos un taller, eso es educación en diabetes. Uh-huh. Tenemos un taller en donde la vamos a orientar muy, muy bien en la aplicación de insulina y en que mejore los problemas que está teniendo.
Ah, muy bien. Josefina Torres de Iztapalapa. Según yo tengo diabetes, me tomo la glucosa y la tengo abajo de 100, no como como azúcar. Pocas veces tengo 112 por un coraje o algo que hago. No hago ejercicio, pero en la casa subo 15 escalones al día. No sé cómo ande mi glucosa. No, 15 son poquitos, Josefina. Tienes que subir y bajar más. Bueno, Josefina sí. Tiene 80 años. Pero a ver, ¿cómo vas a ver entonces?
Bueno, la glucosa va cambiando. Tal vez en ayunas tenga 100 o algo. Ahora que la pruebe 2 horas después de comer.
Eso es bueno.
Y la está controlando bien.
2 horas después de comer.
Así es.
Guadalupe López Sánchez de Coacalco. Mi sobrino tiene más de 300 de azúcar. Ya fue al médico. Aparte del medicamento, ¿qué otra cosa puede tomar para bajar el azúcar? Modificar la alimentación.
Modificar la alimentación. Que se dirija la asociación al centro de diabetes y le vamos a dar toda la información que necesita para que viva bien con diabetes.
Sí, porque puede haber quien piense, ah, me están dando ya medicinas y ya...
Ya es suficiente.
Ya con eso es suficiente, ir, ¿no? Mejor ir y tomo lo que... Lo
esa
que
es la expectativa de que cuando perdemos la salud, que el médico y el medicamento nos resuelva el problema. Y en la diabetes, como enfermedad crónica, entra todo el paquete que hemos mencionado. La alimentación, el estrés, la actividad física, todo esto.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí. Me gustaría que nuevamente nos dieras tus contactos y también algún mensaje final a nuestros radioescuchas.
Claro, yo sí, el mensaje final es que en México realmente tenemos un gran problema de salud porque el sobrepeso y la obesidad son números desbordados. El 70% ya tiene comprometida la salud. Tenemos que revertir y esa prevención está en las manos de todos nosotros, ¿sí? En una alimentación de alimentos naturales, en hidratarse con agua, en tener realmente bajar el estrés, tener mejores hábitos en cuanto a tabaquismo y todo, no caer en esas adicciones, y todo eso es el bienestar. Entonces sí, yo es un mensaje muy muy positivo en donde no tengamos que hablar de todos estos problemas tan tremendos que hace la diabetes. La diabetes, una vez diagnosticada, tiene una respuesta, pero vámonos atrás, vámonos a la prevención. Eso está en nuestras manos. 5516-8700, www.amdiabetes.org.
Muchísimas gracias, Carmen Ortega, fundadora de la Asociación Mexicana de Diabetes. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Hoy es jueves y como todos los jueves, la cultura se vive aquí en Día a Día. Me da muchísimo gusto saludar. Está aquí con nosotros en cabina Maricruz Álvarez. Ella es pintora, artista y maestra. Y exactamente el día de hoy inaugura su exposición titulada Las Moradas. ¿Cómo estás, Maricruz?
Bien, muy contenta, muy emocionada.
Bueno, pues cuéntanos. Aquí. Bueno, pero bienvenida. ¿Qué consiste esto de Las Moradas?
Pues es una larga historia, voy a tratar de hacer breve, porque bueno, el caso es que este libro Las Moradas es un libro de Santa Teresa de Ávila, es el último libro que ella escribe en su edad adulta, cuando está en un momento así, cumbre de su vida, y el caso es que un padre carmelita, muy amigo de la familia, el padre Carlos, me busca a mí y a otras dos amigas artistas para hacer un proyecto sobre este libro, para el Centro de Espiritualidad Carmelita en Toluca. Él ahí vive, ahí trabaja y tiene una obra maravillosa allá en Toluca. Tiene muchísima gente que está muy activa con todo este aprendizaje a través de los fundadores del Carmelo, que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Entonces nos da este libro, yo empiezo a leer el libro de Las Moradas y pues me me atrapó, Santa Teresa me atrapó, me atrapó el tema, el libro.
¿Pero qué les dice? Hagan un proyecto sobre el libro, ¿no te dijo qué?
¿Pero el libro de qué es? ¿De la vida de...?
No, el libro es un como un camino de autoconocimiento y de crecimiento espiritual y de crecimiento... Okay. Ella es una maravillosa psicóloga, santa, mística, bueno... el padre lo que nos dice es, quiero una pieza como de 8 metros para el cubo de la escalera donde la gente sube y baja, y que sea sobre este libro.
Entonces, y ustedes lean el libro.
Exacto, fíjate. Entonces nos deja a la mesa, nos invitó a desayunar un día, esto fue hace 6 años.
Ándale,
nos
pues.
Nos deja en la mesa, nos deja biografía, el libro de las moradas, libros escritos sobre las moradas, un cassette de una película de Santa Teresa, así nos deja y se va, ¿no? Porque así es el padre Carlos. Él llega, prende mecha y se va. Y entonces nos entusiasmó mucho porque, bueno, una pieza de 8 metros. Y nos dice, cuando tengan algo, no hay prisa.
Aquí está, oye, la pared no se va, como dices, por ahí está, cuando vengan ustedes.
Nos lo presentan, exacto. Entonces, pues así ya lo...
¿Era una obra en conjunto?
Sí, con estas amigas. Luego invitamos a un amigo, ellas son Marisa Crista, excelentes pintoras, y un amigo escultor, Alejandro, ¿no? Entonces, nos juntábamos a trabajar todos los miércoles. Y entonces empezamos a hacer todos los bocetos para este proyecto. Pero yo por mi lado, por mi parte, pues yo me clavo. Entonces yo todo lo que empiezo a pintar como pintora, como escultora, me iba de veras, me iba el tema.
O sea, en vez de pintar de otras cosas, porque sí. Yo sé que Maricruz pinta hace muchos años, sí. te dirigías más a ese tema, te jalaba más sí. El tema.
Y al mismo tiempo iba yo leyendo más de las moradas, iba leyendo más de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, me metí un diplomado maravilloso también. Me fui a Ávila buscando... Bueno, te digo que me...
Ya ves, es apasionada, como todos los artistas.
Oye, clavada leve.
Clavada. Oye, qué bueno.
Clavada leve.
Bueno, así es como debe ser la vida.
Entonces, sí, ahorita estoy, bueno, emocionadísima porque, imagínate, esto empieza hace 6 años, el proyecto ya lo concretamos, está en maqueta, digamos, tuvimos un evento padrísimo en junio del año pasado donde... Nos juntamos, Marisa, Crista, Alejandro y yo, a hacer esta presentación. La maqueta, la verdad, quedó padrísima. Entonces, es una maqueta bastante grande, como de 3 metros, para visualizar ya esta pieza.
Que la van a hacer en este lugar.
Que la vamos a hacer con los
carnalitos. Bueno, pero, ¿y ahora qué te llevó? Porque sé que el día de hoy es la inauguración.
Bueno, entonces,
es la inauguración.
Digo, ahora, pues, yo buscaba... Yo seguía pintando y trabajando en este tema... Y escribiendo, estoy también, por supuesto no soy escritora, pero tanto me ha movido a mí este libro que le he encontrado tanta riqueza que pues lo quiero compartir, entonces también estoy escribiendo, pero finalmente la maravilla es que yo buscando lugares donde exponer, yo ya iba a exponer hace 2 años en un gran lugar, finalmente no se concretó. Y así, buscando y buscando, aparece la gran oportunidad, gracias al señor Gagiola, que es el director del Instituto Cultural Helénico, de darme la oportunidad de presentar la obra ahí. Pero lo que es más impresionante y maravilloso, y son yo creo que las movidas de Santa Teresa por ahí, por donde ande, es que se va a presentar en un salón románico que está en este centro, donde cada piedra viene de Ávila. O sea, la construcción tiene las piedras.
Pues esa coincidencia fue brutal.
Brutal. Para mí...
Ya ves, por algo no se hizo hace 2 años. Entonces, la idea es que en el Instituto Cultural Helénico hoy se presenta la exposición. Se titula Las Moradas.
¿Cómo?
Y es una obra pictórica y también de pintura y de escultura.
Sí.
Inspirada en lo que es el libro de Santa Teresa de Jesús.
¿Cómo definirías tu obra? O sea, ¿qué tipo de corrientes es la que...?
¿Como arte? Ajá. Pues yo diría que es como expresionista... porque sí, viene como muy de... No es muy definida, entonces es como más...
Un poquito abstracta.
Abstracta. Pero sí se alcanza a ver alguna figura, algún símbolo. Sobre todo, este libro es maravilloso, porque ella, para hablar de temas tan...
Pues es que no está fácil hablar, son temas muy espirituales, claro, muy místicos.
Exacto.
Ya, realmente.
Entonces, bellísimo.
Bueno, y también pintar, Maricruz, no debe ser fácil. No está posible. Oye, un tema místico no es.
No, no, estoy
aparte,
viendo la...
lo que estamos viendo no son, porque místico, créeme, a mí me dices cuestiones de la iglesia y te imaginas inmediatamente santos y imágenes.
Ah, exacto.
Y
exacto,
lo que claro, estamos viendo aquí, la pintura de Maricruz, no, es una pintura abstracta, pero que te dice mucho.
Con elementos, pues no es nada más la. Y perdón que hable así, pero. Mucha gente opina así de la pintura abstracta. No era más la jalada de aventar pintura y que se vea bonita.
Exacto,
¿no?
sí. Uh-huh. Aquí, bueno, ella me ayudó muchísimo el tema y que, aparte internamente, yo también he estado viviendo cosas muy fuertes, ¿sí?
Ajá.
Muy, entonces, pues más me ha apasionado el camino este, porque es un recorrido. Son 7 moradas. Es... La historia es padrísima, porque ella lo que te dice es que cada persona es un castillo habitado por el gran rey del castillo, ¿no? Ella es católica, entonces, bueno, ella habla de Dios, habla de entonces, el tema es que tú vas transitando estas 7 moradas para encontrarte con el rey del castillo, este ser superior que nos habita. A mí me encanta que la empiezo a leer, ella es del siglo XVI, nació en 1515, yo le empiezo a leer y digo, es que esto está tan actual.
Porque... ¿Te lo podrías aplicar al 2013?
Sí, uh-huh. Pero bueno, maravilloso, porque te habla eso, de un Dios cercano, de un Dios adentro, de un no un Dios que quién sabe dónde está viéndote o calificándote, al contrario.
Y además en la época en que escribe, que sí. es una época en donde bueno, pues toda la cuestión religiosa tiene muchísimo poder político, sí. Mucho más peso político que inclusive lo religioso, ¿no?
Sí, ella es bárbara porque aparte de ser muy brillante, muy inteligente, ella es muy muy cautelosa. O sea, ella era muy atrevida porque para estar la Inquisición ahí...
Claro.
También, de hecho,
andar escribiendo así no es tan...
No era tan fácil. Este libro de las moradas es encargo de su confesor. Porque su libro de la vida, donde ella cuenta como toda su historia y da todos sus consejos de oración, lo tenía la Inquisición. Entonces no sabían si lo iban a recuperar. Era un libro autobiográfico, ¿no? Entonces el padre, muy listo, dice, ¿qué tal que no lo recuperamos? Le encarga, ahora sí que tiene que obedecer, ¿no? Y le encarga escribir otra versión. O sea, un libro, le dice, oye, tienes que escribir porque no sabemos si nos lo van a quemar o no.
¿Y de hecho qué pasó con ese libro?
No, sí se recuperó.
Sí se recuperó.
Sí se recuperó.
Uh-huh. Y a todo esto, ¿ya hicieron la pintura esta de...
¿La
de
pared
ocho,
esa
la pared,
que está ya de 8 metros?
No.
No es una pintura, es una pieza escultórica.
Ah, okay.
Va a ser como un móvil. No, lo que queremos también es promover más la obra, conseguir fondos.
Para poderla hacer
ya en vivo, porque es una pieza, pues sí, va a ser una pieza costosa.
Que ya no es como en el siglo XVI donde el padre te lo encargaba y te lo pagaba. Eso ya cambió. Ahora ya no hay billetes.
Eso que el padre te dice,
el padre te dice,
el
está increíble esta pared, a ver qué hacemos, pero bueno, hay que conseguir la lana.
Hay que conseguir los fondos.
Exacto,
bueno, platícanos, Maricruz, de hoy en la noche. Sé que hoy es la inauguración.
Ay, sí, bueno, pues la inauguración va a ser a las 7:30.
¿Es abierto a todo el público? ¿O cómo
es abierto a todo el público? Estoy muy ilusionada porque me va a inaugurar el señor Gagiola, que es el director de este maravilloso lugar. Adriana Malvido.
Ha estado con
dorada,
nosotros. Claro, la gran escritora ha estado aquí con nosotros. Es quien te va a dirigir unas palabras.
Exacto,
hoy en la noche.
Aparte es bueno, tiene una trayectoria como en periodismo cultural impresionante.
Sí, estuvo con nosotros, acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo.
Sí, ahí,
y esto es a las 7:30, la dirección.
Ayer estuvo visitando la exposición. La dirección es Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín, al sur de la Ciudad de México.
Avenida Revolución 1500.
Bueno,
también
pero
también me inauguró el padre Carlos, el que me inició todo esto.
Claro.
El de aquel desayuno que nos fue a decir, háganme
el
algo.
El que sembró la semilla esta de María...
Como Carmelita, sí.
Bueno, pero es importante decirle a todo nuestro público, quien están invitados el día de hoy, pero si no, también, Maricruz, que nos digas hasta cuándo va a permanecer esta exposición. Viene el fin de semana, viene toda la semana.
Sí, hasta el 5 de junio. El horario es de 9 a 2 y de 4 a 7 Y hay un estacionamiento posterior.
Y pueden perfectamente acudir al instituto.
Y yo de veras, bueno, los invito a todos, porque sí, el libro la propuesta de Santa Teresa es fascinante. Y es todo de autoconocimiento. Mientras más te conoces tú, mientras más trabajas en descubrir quién eres tú, porque lo que dices es que no sabemos quiénes somos de entrada. Claro. Entonces, mientras más vas entrando en estas moradas, el rey del castillo te va alcanzando.
Bueno, pero ahora que pase tu exposición, que nos vengas a platicar de lo que has escrito.
Sí, sería muy interesante. La verdad es que encantadísima que nos platiques de estos, de estas moradas, de estos castillos, porque aquí es una cuestión que, como dices, lo escribe una religiosa, sí, una cuestión católica, pero estos conceptos se aplican para todos.
Sí, es universal. De hecho, a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz los estudian todas las religiones, yo creo.
Bueno, pues no se pierdan esta exposición que se inaugura el día de hoy, titulada Las Moradas, de Maricruz Álvarez, en el Instituto Cultural Helénico, jueves 9 de mayo a las 7:30 de la noche, y permanecerá abierta hasta el 5 de junio. Felicidades, Maricruz.
Mucha suerte.
Mucha suerte y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Lucía. Gracias.
Regresamos con ustedes en Día a Día.
Si tienes un hondo penal, piensa en... Piensa en mí, si tienes ganas de llorar.
Esta no me la sé, si no te la cantaba, pero es que es de los Tecolines, y los Tecolines van a estar con nosotros este domingo, que me espero ya te hayas apartado, porque tenemos este evento de Hombre Nuevo.
Tenemos muchas solicitudes de boletos, pero no queremos que te quedes tú sin un lugar, por favor. Yeah. Este domingo en el Auditorio 1, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, recuerda, iniciamos a las 10 de la mañana.
Así es. Con tu conferencia, Lucía, tú nos vas a platicar acerca de perseverar para edificar.
Después después de mí, la doctora Raquel Levinstein, es un honor que esté con nosotros con el tema Vivir es mucho más que existir, descubre el milagro de la vida a partir de ti mismo.
Así es, y después de un receso, Rafael Ayala va a estar con nosotros en este tema Vivir sin temor a caer, y Bernardo Osorio, cómo medir el éxito en tu vida.
Viene el receso para la comida, que ahí van a estar este trío de los Tecolines, y después continúa Carlos Gil, que ya te le agradezco muchísimo, estuve un rato ayer en su programa en la tarde, y bueno, sabes qué cantidad de llamadas, mucha gente que se interesó, que ya compró sus boletos, y él, Carlos, nos va a hablar sobre el tema Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero.
Después Mario Guerra te va a platicar así cómo vivir acerca a pesar de las injusticias de la vida, y por último, Alfredo Martínez, el conductor de Fenómenos del Espíritu. ¿Qué cartel, eh?
Bueno, pues cartel buenísimo, varios conductores de aquí, de Radio Centro, ayer nos decían, ¿verdad?, en el de programa de Carlos, la verdad es que yo le prendo al radio desde que empieza Martínez Serrano hasta que termina, entonces realmente todo el día, y yo se los agradezco muchísimo.
Sí, nos acompaña durante todo el
todo
día.
Todo el día, pero aprovechen, es una oportunidad que tenemos todos de dedicar este domingo de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, de veras a formarte a ti mismo, a realmente pues ver cómo va tu vida. El título de este evento, Proyectando mi vida con plenitud. Hay un teléfono que ustedes ya pueden llamar, en donde ya pueden adquirir sus boletos, fíjate muy bien, 5120-5427. Llama de inmediato, ¿para qué? Para que apartes tu lugar y no vayas a llegar a quedártelo. 5120-5427, este próximo evento del 12 de mayo, Proyectando mi vida con plenitud. Tenemos aquí algunas llamadas. Flor del Carmen Sotelo, ella tiene 20 años y nos recomienda un libro que se llama Orar es Amar, del padre Rafael Checa. Muchas gracias, Flor, por llamarnos. También Honoria López nos manda felicitar. Muchos saludos al programa, que ya pidió sus discos y para escucharlos en su casa. Tenemos una llamada de Susana Oropesa Islas, de la Venustiano Carranza. Felicitaciones por el programa tan bonito. Y me pregunta sus pensamientos que dice en cada intervención antes del corte, ¿dónde los puedo conseguir?
Facebook.
Susana, siempre nos subimos, lo subimos todo diariamente a Facebook.
Que es facebook.com/ Lucy y Alonso.
Bueno, y hablábamos, Alonso, en un inicio del programa, de esta cuestión de el poder de las palabras, ¿verdad? Que tanto pueden hacer daño, que tanto pueden ayudar. Y nos dice Mario Pérez Rodríguez, Mario tiene 47 años, de Ixtapaluca. Dice, en mi caso hubo muchas ofensas mutuas con mi esposo. No sé si exista la reconciliación, ya nos separamos. ¿Qué podré hacer en mi caso para poder regresar, ya que las palabras fueron muy ofensivas? es que es lo que decíamos, las palabras son muy duras. Mario, ya que las dijiste, pues ya no las puedes, ahora sí que recuperar. ¿Qué haría yo?
Siempre te puedes arrepentir. Por,
claro, ¿qué haría yo en tu caso si tú quieres una reconciliación, si quieres realmente restablecer esta relación? Yo lo que te invitaría es hablar con ella, exactamente a pedir un ofrecer, más bien una disculpa, decirle, oye, pues son palabras ofensivas, y sobre todo si la relación se compone, cuidar muchísimo, claro. ¿Qué le vas a decir a la otra
ahí
persona?
Ahí sí puede aplicarse el nunca más, y se puede, en realidad, son cosas que ya sabes, además que te lastiman, sabes que lastiman a la otra persona, entonces sí puedes llegar a, pues, a no pasarte tanto, ¿no? Y ahí sí que ir con... No es con la cola entre las patas, pero sí con mucha humildad.
No, y fíjate, y en unas relaciones puede suceder fácilmente, porque a la persona pues le tienes mucha confianza, convives con ella, y es luego a quien más dañamos. Por ahí dicen que luego a las personas que más queremos es a quien más les podemos hacer daño. Entonces yo sí te recomendaría, bueno, si hay posibilidades, acércate y traten, eso sí, si se reconcilian, de no volver a utilizar esas palabras, porque acuérdense, las palabras pues no se olvidan.
Así es.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Eso de que las palabras se las lleve el viento es pura falacia.
Ah, claro que no.
Pero bueno, la pregunta
interesante. Pero ¿sabes por qué? Te voy a decir el enfoque que se le da ahí, que es cuando se las lleve el viento, es decir, a veces tú puedes hablar y hablar y decir que haces cosas y eso se queda, se va.
Claro,
lo que cuenta son los hechos, entonces por ahí va la cosa.
Así es. Bueno, pues, ¿quién crees que gana más lana? ¿Las personas altas o las bajitas?
Está buena esas dos preguntas.
Sí.
¿Altas
hay una relación?
¿O bajas? Pues las altas.
Pues la verdad... Será porque tú estás
oye,
alta.
Oye, espero, porque yo
pero,
estoy grandota.
Así es. Fíjate que un estudio que fue publicado en esta revista económica que se llama The Economic Record revela que los individuos más altos suelen ganar más dinero que sus compañeros de corta estatura. Este estudio lo hizo Andrew Late y él explica que en Australia medir 5 centímetros por encima de la media, es decir, 1.78 metros, la media es 1.73, significa cobrar $950 más al año sobre los demás hombres. Además, la misma investigación que realizó muestra que el índice de masa corporal no afecta en el sueldo, solo la altura. Curiosamente, los investigadores empezaron este proyecto para averiguar si las personas con sobrepeso cobraban menos, y el resultado fue que la relación era más bien con la altura y no tanto con el peso. Se cree y se relaciona la altura inconscientemente con mayor inteligencia, con poder y hasta autoridad, aunque esto no es cierto. Sin embargo, muchos se dejan llevar solo por la apariencia y no tanto por el intelecto. Esta es una de las muchas injusticias que vivimos a diario. En realidad se juzga en los prejuicios que tenemos a que una persona más alta es una persona un poco más capaz, inclusive inteligente. La parte de poderosa termina siendo un poco lógico, ¿no? De Dios, si te vas a agarrar a catorrazos con el alto o el chaparro, pues yo sí prefiero el chaparro. ¿No?
Ahora, sí te voy a decir que las generaciones de ahora, Alonso, vienen mucho más altas. Yo, en mi época, era demasiado...
¿Cómo van a venir más altas?
Te lo prometo. Yo era demasiado alta y ahorita veo a las jovencitas y, perdóname, muchísimo más altas. No, está comprobado. Todo el cambio de alimentación y todo esto ha hecho que, que las personas sean ahora... Hay hombres y mujeres más altos que antes.
Nuestra raza, o sea, el asunto mexicano es bajita por en cuanto a la media del mundo, pues bueno, estamos por debajo de la media, somos chaparrones.
Bueno, pero hay tacones. Oye, hay hombres que no se digan que también usan tacones, se ponen un taconcito para verse un poco más.
Bueno, pues, oye, Fox ahí con sus botas y todavía estaba alto y además se ponía taconcito.
Ahora, tampoco demasiado alto. Yo tengo unos hermanos demasiado altos y los pobres no caben en las camas, no caben en los aviones, en el cine, tiene que estar en la orilla.
Los legorretos son gigantes.
Son gigantes. Así entonces es. También no creas, hay ventajas, pero también trae sus desventajas.
Y hay muchos hombres, bueno, muchos personajes famosos que como Hitler, como Napoleón, que Benito Juárez, que eran muy, muy chaparros. ¿No?
¿Verdad? Bien valientes. Pues
nuestro
muy interesante, como
Felipe
siempre,
Calderón,
Alonso, y yo sí les quiero decir que mañana les tenemos una...
Oye, va a estar buenísimo.
Buenísimo, mañana. Pero una muy, muy buena sorpresa.
Te voy a decir quién es nuestro invitado del día de mañana. Mañana tenemos en día a día de invitado, nada más y nada menos que a Lucía Legorreta.
No, pero les tengo una sorpresísima que la estoy guardando exactamente para día a día. No se le he platicado a nadie. Aquí mañana a las 10 de la mañana, ustedes serán los primeros.
Bueno, pues voy a tener el gusto de entrevistarte, así es que a ver de qué nos vas a...
Vamos a voltear los papeles, a ver qué sucede el día de mañana. Va a estar muy divertido.
Me voy a pintar y todo.
Claro que sí. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y mañana en Día a Día, como ya decíamos, este invitado muy especial, vamos a estar contigo con Lucía Legorreta. Y así, yo soy Alonso Rivero. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo... Te deseo que tengas el mejor de los jueves.
Y yo soy Lucía y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.